COPE Sevilla.
Estar informado.
COPE Huelva.
Estar informado.
2:20 de la tarde, la Guardia Civil ha mantenido un importante dispositivo en la localidad de Santa Olalla del Cala a lo largo de toda la mañana, dentro de la investigación vinculada a la desaparición de una mujer de 48 años desde el pasado mes de junio. Los agentes han realizado un profundo registro en la vivienda de su pareja. El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado cómo ha sido este registro.
Y hay indicios que apuntan hacia un domicilio que tiene vivienda y una parcela colindante para modo de finca, a donde llegan esas pesquisas que se llevan realizando, ¿no? Por lo tanto, lo que se ha hecho es una entrada de registro a ese domicilio. No hay detenciones hasta ahora mismo, pero tampoco se descarta que pueda haberla, evidentemente. Y lo que se está haciendo en esa investigación, corroborar si existe algún indicio ya in situ en esa inspección ocular que se está llevando a cabo en el domicilio que relacione con esta mujer desaparecida.
Efectivamente, no se descarta que haya detenciones si encuentran algún hallazgo en ese registro que se lleva a cabo en presencia del propietario de la propia finca. Desde el Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala han querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población ante los numerosos bulos que han circulado por la mañana por las redes sociales. Todas las actividades continúan con normalidad en el pueblo. Te lo cuento un día más desde la Casa Colón, donde celebramos el segundo Congreso de Hidrógeno Verde.
El puerto de Huelva te ha ofrecido la noticia del día.
Soy Ana Oreiro, vamos con el tiempo. Mañana tendremos un día muy parecido al de hoy, con cielos prácticamente despejados y temperaturas que van a estar entre los 5 y los 18 grados. No te vayas, que en un momento hablamos de hidrógeno verde.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Atención, pequeños artistas. ¿Te gusta dibujar? Muéstranos tu visión más creativa de la Semana Santa de Huelva. Coge tus lápices, pinceles o rotuladores y deja volar tu imaginación. COPE Huelva, junto con el Ayuntamiento y el Consejo de Hermandades, os invitan a participar en el cuarto concurso del cartel infantil de la Semana Santa de Huelva. Anímate a participar. Podrás ganar una increíble Nintendo Switch. Tienes hasta el 27 de febrero para entregar tu dibujo a través de tu colegio. Consulta las bases en cope.es/Huelva.
Colabora El Corte Inglés.
Pues como te decía, seguimos en el segundo Congreso de Hidrógeno Verde, pero la actualidad manda y aprovechando su presencia en la Casa Colón, hemos querido preguntarle al presidente de la patronal de la Federación Onubense de Empresarios, de la FOE, por el acuerdo del Consejo de Ministros en la reducción de la jornada laboral. José Luis García Palacios entiende que es un acuerdo bilateral entre gobierno y sindicatos en el que no se ha contado con una parte tan importante como son los empresarios.
Y aquí depende mucho la productividad y la viabilidad de una empresa se basa en la rentabilidad. Y si lo que nos venden es trabaja menos cobrando lo mismo para vivir mejor, podemos tener un problema futuro por la propia inexistencia de tejido empresarial. Yo creo que estas cosas hay que tomárselas con mucha sensatez, mucha responsabilidad y no lanzar lo que a mí me parece que son fuegos artificiales más que otra cosa. Hay que apostar por las empresas, por la viabilidad de las mismas y sobre todo por la continuidad del mantenimiento de los puestos de trabajo.
En 2030, un tercio del hidrógeno verde de Europa se va a producir en Andalucía. Es uno de los objetivos que se ha marcado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que también ha sido hoy ponente en este segundo Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Moreno ha dejado dos importantes ideas. Que el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde entre en la unidad aceleradora de proyectos, para lo que esta misma semana pasará por Consejo de Gobierno.
El objeto no es otro que acelerar su tramitación ambiental y todo lo referente a sus necesidades de suministro eléctrico e hídrico. El Gobierno de Andalucía está poniendo todo, y cuando digo todo es todo, no solamente recursos, simplificación administrativa, unas normativas las más flexibles y, por tanto, las más útiles posibles, y estamos también poniendo una diplomacia económica, por decirlo de alguna manera, viajando a otros países que están muy interesados en ser también consumidores de esta energía.
La segunda idea es exigir al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica, la vertebración energética de Andalucía.
Sabemos que y tenemos una fluida relación con la propia vicepresidenta, lo hemos trasladado, esperamos, deseamos y quiero confiar que se haga lo antes posible. Andalucía necesita estar vertebrada eléctricamente para poder aprovechar todo ese enorme potencial, lo que requiere, como digo, de un compromiso del gobierno de nuestro país, de España, a través de Red Eléctrica, mucho mayor que el demostrado hasta este momento, porque su situación, viendo todos los datos de los que disponemos, está muy por debajo de la media nacional en materia de inversión.
En definitiva, ha dicho, hay que hablar de soberanía energética, lo que es lo mismo, que Europa no dependa de la energía de terceros países. Y precisamente hoy se ha hablado y mucho de competitividad y de bulos en torno a esta nueva energía, que es el hidrógeno verde, en las jornadas técnicas en las que ha estado nuestro compañero Elías Luis. Elías, muy buenas tardes.
Después de una jornada más institucional en el día de ayer, hoy ha sido turno para los profesionales, quienes han puesto de manifiesto la importancia del hidrógeno verde en nuestro día a día en un futuro muy cercano, como ha destacado en COPE Javier Brey, presidente de la Asociación Nacional del Hidrógeno.
Pero el hidrógeno al final va a venir a complementar a las baterías donde estas no llegan, va a venir a complementar a los biocombustibles donde estos no llegan, va a venir a complementar al biogás, etcétera. Tiene unas aplicaciones muy transversales.
Brey también ha señalado que desde el anuncio del hidrógeno verde en 2018 son muchos los proyectos que se han venido abajo, haciéndose así una limpia y quedando solo proyectos reales que además generarán una gran cantidad de energía en España.
Cuando en 2020 se anuncia la hoja de ruta del hidrógeno en nuestro país, se hablaba de 4 gigavatios electrolizadores para el año 2030. El censo de proyectos que hace Europa en nuestro país, en España, en el año 2021 era de 70. Es decir, habíamos multiplicado casi por 20 el objetivo. Ahora ya se habla de 11, 12, 13 gigavatios, que es una cantidad más razonable y que es una cantidad que yo creo que se va a aproximar más a la realidad.
Además, el resto de profesionales han puesto también de manifiesto que, a pesar de lo que se dice abiertamente en algunos lobbies, el paso al hidrógeno verde no supondrá una pérdida de competitividad para Europa frente a los gigantes asiáticos y Estados Unidos, siempre que haya una colaboración entre el sector público y privado y la transición sea paulatina.
Por otra parte, todo este hidrógeno que aquí se genere hay que transportarlo. ¿Y quién tiene esa labor? Pues el puerto de Huelva, que aspira a convertirse en su hub logístico. Según nos ha explicado el presidente del puerto, Alberto Santana, para su transporte, el hidrógeno hay que convertirlo en amoníaco, ya que hasta el momento es el método más seguro. El hidrógeno traerá más carga de trabajo en un principio, pero también va a suponer una caída en el consumo de otros combustibles tradicionales.
Y si es verdad que en el corto y medio plazo sí nos va a catapultar, creemos nosotros, puesto que se va a convivir el petróleo junto con los combustibles limpios, pero sí es verdad que en un futuro pues no será así, porque si queremos cambiar la movilidad a nivel de sus combustibles y ir eliminando el petróleo para quedarnos con los combustibles limpios que no emiten CO2, pues en un momento determinado todo lo que movemos por el puerto a nivel de productos de hidrocarburos, petróleo, combustibles fósiles, pues irá bajando.
Si bien en todos los proyectos de combustibles limpios que ya se han presentado en el puerto, Santana calcula que se invertirán entre 7 y 9 mil millones de euros, entre 7 mil y 9 mil millones, y se generarán hasta 6 mil puestos de trabajo directos.
Atalaya Mining les ofrece la información deportiva.
Una información deportiva que, como siempre, nos trae nuestro compañero Elías Luis. Buenas de nuevo. Vamos a intentar hablar con nuestro compañero Elías Luis del deporte.
Han comparecido en rueda de prensa Cayetano Quintana y también Rubén Serrano previa al partido de este fin de semana contra el Villarreal B en el Nuevo Colombino. Y te cuento también que, a pesar de los rumores que circulan en torno a la figura de Íñigo Núñez, el entrenador confirma a esta casa que de momento el club no le ha comunicado su cese. Más información a partir de las 3:25 en Deportes COPE.
Desarrollo sostenible, responsable con el impacto ambiental y social. Así es Atalaya Mining, la empresa minera líder en Europa que trabaja en Río Tinto, cuna del fútbol español. Atalaya Mining, comprometida con Huelva.
Bueno, pues segundo día aquí en la Casa Colón y, por cierto, que han arrancado en Huelva los encuentros provinciales para definir el plan estratégico del flamenco. Escuchas, Mediodía en COPE.